Para analizar lo que dijo ayer el rey, este joven rey que tenemos, están con nosotros un periodista avezado y un profesor de análisis y experto en comportamiento no verbal. Queremos entender los gestos del rey y queremos entender sus palabras. José Apezarena es editor del Confidencial Digital y es autor de un gran libro sobre el rey que acaba de salir en la editorial Almuzara, Los hombres de Felipe VI. ¡Feliz Navidad, José!
Igualmente, Cristina, feliz Navidad. Es un placer escucharte.
Sí, para mí también lo es. Con él está José Luis Martín Ovejero, abogado, profesor de análisis y de oratoria. José Luis, feliz Navidad.
Muy feliz Navidad a todo el equipo y a José también, a todos.
Bueno, pues vamos a empezar con los gestos, porque esta comparecencia del rey es muy estudiada. Tiene que ver con la oratoria y tiene que ver también con la escenografía. Se coloca un pequeño Belén, se colocan toda una serie de cosas que se miden muy exactamente, ¿verdad?
Al milímetro. Está todo perfectamente calculado, evidentemente. No se deja nada al azar.
¿Qué te llamó la atención anoche del escenario?
Pues mira, en general, donde voy a incluir el escenario es el protagonismo absoluto y exclusivo del rey Felipe. Y lo baso en 8 puntos, ¿eh? Ni más ni menos. En 8 puntos el protagonismo. Primero, su ubicación. Es en el centro de una amplia estancia y alejado de todo el mobiliario, elementos decorativos, banderas, de todo lo que la acompaña. En segundo lugar, sin el referente legal de España, que es la Constitución. Esto me ha llamado mucho la atención, porque en los 2 años anteriores siempre le acompañaba un libro donde se leía ahí en el lomo Constitución Española, tanto en el 20 como en el 21. Aquí no, se ha decidido quitar. Tercer lugar, sin la compañía familiar, también lo he destacado, porque en las ocasiones anteriores le acompañaban fotos familiares, sobre todo de sus hijas. En cuarto lugar, sin distracciones. La única foto que hay en la imagen es prácticamente imposible de distinguir. Después de indagar y demás, he sabido que se refiere a la cena que se ofreció en el Palacio de la Zarzuela a las delegaciones internacionales de la OTAN. Incluso la flor de Pascua, como anécdota, la han sacado de la estancia. Y todo también. Siguiente punto es que se ha utilizado mucho el primer plano sobre su rostro, muchísimo. Este recurso está claro que consigue atrapar toda nuestra atención en su mensaje. Además, hasta la corbata es una extensión de su cargo. Aquí ya sabemos que todos los colores están cogidos. Ajá. El rojo, el azul, el naranja, el amarillo, el verde. Están todos cogidos ya por los partidos. ¿Qué se ha elegido? Y yo creo que con acierto, el rojo carmesí, el que representa evidentemente a la monarquía española en estos momentos. Luego, se ha usado muchísimo y me ha llamado también poderosamente la atención cómo mientras se estaba dando el mensaje se colocaba las manos, como se llama, en ojiva, es decir, un poco abiertas pero con las yemas de los dedos unidas, los cinco dedos de la mano unidos. ¿Esto qué es lo que representa en comunicación no verbal? Bueno, pues transmite autoridad y autoconfianza. Ahora bien, a esto le pongo un pero. Y es que ha abusado mucho del gesto, por una parte, y además le he visto algo forzado con el mismo. Es como si alguien le hubiera indicado, oye, para transmitir esta autoridad y esta autoconfianza, intenta estar siempre con las manos en ojiva. Y es algo que no le sale naturalmente, porque yo le he analizado muchísimas veces al rey Felipe y este gesto, sobre todo en los mensajes de Navidad, que suele estar mucho más relajado, no lo tiene prácticamente nunca. Y luego, además, el uso de la primera persona del singular. Dice, por ejemplo, una España que conozco bien. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento. Todo esto que es protagonismo exclusivo del rey Felipe.
En términos generales, ¿qué novedad ves de este discurso? Porque yo, particularmente, he visto un discurso muy institucional, muy consciente del grave momento y con un subrayado de lo que son los pilares de la España moderna, la transición, la Constitución y las instituciones que nos hemos dado entre todos.
Sí, yo desde mi óptica, que es evidentemente la comunicación no verbal, coincido plenamente contigo. De hecho, ahora voy a subir a mi web, a martinovejero.com, el análisis completo y cierro, fíjate, coincidiendo con lo que tú acabas de expresar. Digo, en conclusión, considero que estamos ante uno de sus mensajes de Navidad más institucionales y menos familiares. Aunque he echado en falta un mayor grado de fuerza a nivel gestual, no obstante, sí ha querido que nada nos distrajera de aquello que le importa.
Sí, me ha parecido como un discurso menos anecdótico, menos centrado en los corazones, en las emociones, sí, y más en la razón, sí, de decir, señores.
Efectivamente,
o sea,
ha habido menos implicación. A nivel emocional ha sido escasa su implicación. En los mensajes anteriores yo le veía expresiones faciales claras de tristeza, sobre todo, claro, lógicamente con el tema de la pandemia y demás, se veían emociones. En este no, en este ha estado muchísimo más frío. Mucho más frío. Ha tenido muchos menos gestos ilustradores, que se llaman con las manos, que eso lo hacemos los seres humanos para enfatizar y acompañar nuestro discurso. Él ya ha dicho que ha estado con las manos en ojiva. Y también menos gestos de implicación personal, como son llevarse la mano al corazón, que los anteriores siempre se lo llevaba, o gestos de fuerza, como golpeos en el aire con los puños cerrados. Aquí sí que lo ha hecho en un par de ocasiones, han sido contadas. Y, por ejemplo, en una que destaco, es cuando ha dicho que necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Ahí sí que lo ha centrado, en los puños cerrados. Y sí quiero comentar un detalle que yo suelo hacer siempre en los análisis del Rey, y es que le paso el análisis, la voz, por un programa de análisis de los picos de voz, para ver en qué puntos son los que él da más énfasis, más importancia. Y ha habido dos. Cuando dice, este es un propósito diario con el que las instituciones debemos estar siempre comprometidas, se está refiriendo a que las instituciones respondan al interés general, que ejercen sus funciones con colaboración real, respeto a la Constitución, a las leyes, un ejemplo de integridad y rectitud, ese punto, y el segundo ha sido Europa. Europa es el segundo compromiso, y en ese momento ha pegado otro golpe de voz. Esos dos son los momentos que más hincapié he hecho con golpes de voz.
La verdad es que es un discurso muy importante, dará que hablar porque a mi juicio está muy fundamentado desde la razón y viene a responder a los envites que está notando en la convivencia en los últimos tiempos el Rey. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, un placer siempre estar
muy feliz
contigo,
Navidad.
Con tu equipo.
Y tengo mucha curiosidad por saber lo que el veterano Apezarena ha percibido del discurso anoche.
Pues mira, coincido en gran medida con lo que he estado escuchando, pero yo tengo un resumen, y es que el Rey no ha querido transmitir preocupación. O sea, sabe que en momentos delicados, que ha habido episodios difíciles entre las instituciones, y él, por el tono, por la expresión, por el modo de hablar y por los contenidos, no ha querido transmitir que está preocupado, aunque lo esté, que seguramente lo está. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender. Este mensaje es un mensaje a la gente, a las familias. No es un mensaje a las Cortes, no es un mensaje al gobierno, no es un mensaje a los políticos, no es a la gente. Y él quiere tratar de enviar a la gente el mensaje de que tenemos algún problema, tenemos problemas, aunque no las ha dicho con gran claridad, pero tenemos soluciones. La solución está, como dice, en la unidad, en la Constitución y en Europa.
Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es realmente la función de la autoridad. De hecho, a mí me ha recordado un poco al monarca que salió al paso del levantamiento de del año 17 recientemente en Cataluña. Porque sí. ¿Cómo hizo frente él a los golpistas y a los secesionistas? Con las instituciones, con la Constitución. Bueno, pues ante el follón que tenemos montado, ataques a los poderes judiciales, choques en el Parlamento, amenazas de los secesionistas, posiciones extremas, pues vuelve a recuperar los valores de la transición.
Sí, dice unidad y Constitución son nuestras armas para afrontar esta situación. En aquel discurso del 2017, del 3 de octubre, el tono era muy distinto en aquel momento. O sea, se sentó en una mesa, puso una cara dura, ceñido, con el ceño fruncido, y habló con enorme intensidad. ¿Por qué? Porque había un desafío increíble al país, a la unidad de España. En este momento hay problemas graves, pero cree que tiene soluciones, y hace un llamamiento a esa unidad y a que las instituciones se comporten con honradez, con integridad, con claridad. Insisto en que es un mensaje familiar a las familias, a los españoles.
Es un rey, si no me equivoco, 55 años,
Los cumple ahora.
Exacto,
en enero,
efectivamente. Que José Apez Arena ha analizado a fondo en Los hombres de Felipe VI, entre otras cosas porque tú recuperas la imagen de ese niño que está creciendo con sus tutores, que es descrito perfectamente en el libro y que tenía pues sus travesuras, el llegar tarde, el intentar escaquearse de los deberes y su carácter equilibrado de niño bastante centrado. ¿Cómo ves la evolución desde su infancia de este rey que viste anoche?
Pues es un hombre que tiene la suerte, enorme suerte, de haber contado a su lado con personas que le han explicado, ayudado, educado y a veces corregido. Claro, eso es una gran suerte porque como consecuencia de ese acompañamiento de una serie de personas valiosas, algunas de ellas poco conocidas, hemos encontrado un rey que es un rey, en mi opinión, es un rey imponente. O sea, España tiene, en mi opinión, suerte de contar con un rey con unas cualidades humanas y personales, con formación, con determinación, que son una delicia para este país. Yo recuerdo una entrevista que le hizo Hermida a don Juan Carlos hace unos años, y don Juan Carlos dijo, es un regalo. Pues eso es lo que yo pienso.
Sí que parece que incluso desde crío tiene un carácter bastante equilibrado, don Felipe.
Sí, sí. Sí, y lo han demostrado muchas veces, porque, claro, los retos para un chaval son grandes, ¿eh? No es tan sencillo. Cuando es un niño que está en un colegio, bueno, él no sabía todavía exactamente quién era, solamente sabía que su padre, como cuento, pues iba mucho en avión. Y cuando le preguntaron, ¿tu padre en qué trabaja? Dijo, mi padre trabaja en aviones. Bueno, pero a continuación, claro, él va a un colegio, a unas academias militares que son exigentes, se va a Canadá, se va a Estados Unidos, y allí él tiene que hacer demostración de acomodarse a los sitios y de comportarse con, cuento también en el libro que él recibió una serie de cartas de su padre cuando estaba en Canadá, explicándole cuál es la persona que él era y cómo tiene que comportarse. Me acuerdo que una vez le dice, tienes que escuchar a la gente, tienes que saber sonreír, mil cosas. Él ha tenido la ayuda, como digo, de esos consejos para formar una personalidad estable. Cuando los que están con él, lo habéis vivido mucha gente, veis que es un hombre aplomado, pero a la vez cercano, cariñoso. Una imagen que, por cierto, no trasciende, porque lo que los españoles ven es un personaje estirado y serio. Es lo que se ve en las imágenes de las televisiones y las radios y las revistas. Pero es un personaje muy cercano.
Es una interesante mezcla del padre y de la madre. Tú lo cuentas muy bien en el libro. Doña Sofía, cuando él salía por las noches con sus amigos, le decía, vuelves a tal hora, y se ponía a negociar con él si tenía que ser a las 10:30 o a las 11:25 y en qué punto iba a estar a esa hora. Y cuando avanzaba unos pasos más, se encontraba con su padre, don Juan Carlos, que le decía, pero si te gusta alguna chica, tú no te preocupes, que la noche es joven. O sea, que ha tenido una doble influencia muy interesante.
Pero quien mandaba era la madre, muy importante este detalle. O sea, que él, lo ha dicho alguna vez, y la reina también, él se parece especialmente a su madre, y a quien más caso hacía en el comportamiento, también porque era la que le echaba las broncas, era a su madre. O sea, que ese consejo de vuelve pronto a casa casi siempre lo cumplía. ¿Por qué? Porque su madre, pues eso que le había dicho.
La verdad que don Juan Carlos era más pícaro, tenía un sentido del humor diverso, le gustan los chascarrillos, tiene esta forma tan española de abordar la realidad, pero Felipe VI tiene una enorme seriedad.
Sí, es un hombre muy currante de su trabajo. ¿Qué quiero decir? Que él es tan responsable que se prepara a fondo todo lo que hace. Por ejemplo, cuando él recibe en la Zarzuela una delegación de cualquier estilo, de profesionales, él antes se estudia quiénes son y a veces se prepara sus nombres. De manera que a veces, y lo habrá visto alguna gente que no está escuchando, te dice, hola, menganito, hola, fulanito. Y dice, ¿pero cómo se sabe esto? Porque él es consciente de que tiene que trabajarse el puesto de rey y que es una responsabilidad que tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo bien. Él sabe que tiene que ganarse el puesto, que la monarquía tiene que ganarse el puesto en esta sociedad, que la sociedad es democrática y decide qué quiere o qué no quiere, y que, por tanto, él tiene que hacer los esfuerzos para merecer, por así decirlo, estar ahí.
En el libro que has escrito hay muchos detalles que ciertamente la gente no conoce. Por ejemplo, es tan consciente de su misión, don Felipe, que ha antepuesto su papel de rey a su papel de hermano con respecto a doña Cristina, o incluso estuvo dispuesto a renunciar a casarse con doña Leticia si su padre, el rey, se lo prohibía.
Sí, esa es una historia que he querido contar con detenimiento, porque en su día se contó, y se publicó, que el príncipe había lanzado un ultimátum a su padre, una especie como de plante diciendo: o me canso con Leticia, o lo dejo, o me voy, aquí os quedáis. Yo recuerdo que cuando en aquel momento se publicó, yo pensé, no puede ser. O sea, conociendo como conozco a don Felipe, esto no puede ser verdad. Y no es verdad. Él no hizo ese plante, no desafió. Tan es así que cuento cómo él contó, en vísperas de su anuncio de compromiso, a Pilar Urbano, le contó: mira, si me hubieran dicho que no, habría renunciado a Leticia y habría renunciado a casarme. Sería un rey soltero, un hombre desgraciado, pero sería una persona, porque ser rey no exige, decía él, y tiene razón, estar casado y tener hijos, y sería un rey soltero.
Sí, sí, es de una grandeza institucional enorme. ¿Tú cómo ves la situación en estos momentos de la monarquía? Porque evidentemente Felipe VI se ha hecho cargo de su papel en unas circunstancias tristes, como son la abdicación del padre por un escándalo público, y ha tenido que afrontar desafíos como la aparición pública, no que no existiesen previamente, de partidos republicanos como la Esquerra o como Podemos, que continuamente plantean dudas sobre su papel desde el Parlamento. ¿Cómo ves su situación en estos momentos?
La monarquía tiene un poco más de problema de lo habitual. Primero, porque hay partidos republicanos que gobiernan, que esa es la novedad. Republicanos ha habido siempre, pero partidos republicanos que gobiernan, eso sí que es muy nuevo. Y con una parte del gobierno que tiene que darle algo al socio que le reclama. Yo recuerdo, no hace demasiado, creo, año y pico, una asamblea de Podemos en la cual Pablo Iglesias dijo que el objetivo del partido era acabar con la monarquía. Eso es nuevo, eso es nuevo. El rey sabe que el momento es muy delicado y sabe también que en algunas ocasiones tampoco el gobierno o los socialistas del gobierno hacen demasiado. Yo tengo que citar, porque eso es así, el último episodio, la inauguración del AVE Madrid-Murcia, y asisten el rey y el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno incumple el protocolo, creo que incumple las normas de educación, porque protocolo es una cosa y educación es otra, y va por su cuenta por delante del rey y saluda por su cuenta y entra antes. Eso, un presidente del gobierno sabe que eso no se puede hacer. Eso no es que se equivocó, no es que se distrajo, no, es que quiso hacerlo. Por tanto, también hay unas personalidades que quieren afirmarse un poco más de lo normal, y eso creo que él lo sabe. Y por eso este discurso, este mensaje ha sido un mensaje que no ha querido levantar demasiadas expectativas ni banderas. Y todo lo que ha dicho el experto en imagen es verdad todo. O sea, por ejemplo, el Belén que se puso no puede ser más pequeño. Eso es mínimo. Otras veces hemos visto unas imágenes de unos Belenes, unos misterios mucho más grandes. Es verdad, la fotografía es desconocida, la familia no. O sea, han medido todo para que no levantar demasiada expectativa ni demasiada polémica. Insisto, ha querido mandar el rey un mensaje de: vamos a hacer las cosas, estamos tranquilos, no os preocupéis mucho, yo me encargo de algunas cosas que tengo que hacer, y españoles, tenemos futuro, lo vamos a hacer bien.
Hay, por último, tanto en la felicitación de Navidad de la Casa Real de este año, que hemos visto a la princesa de Asturias y a la infanta exclusivamente, como en el documental que ayer se emitió antes de la intervención del rey, un especial énfasis en la herencia, en la heredera.
Hay un reto importantísimo ahora, y es que la heredera, la princesa Leonor, cumple 18 años, es decir, la mayoría de edad. Es decir, que con ello tiene que consolidar su condición de heredera cuando ocurre la Constitución. Y, por tanto, saben que la monarquía es una sucesión de personas que heredan el trono y que es muy importante que el que venga después esté a la altura. Y tenemos, creo, también la suerte, creo, de que el trabajo que se ha hecho con la princesa Leonor de educación y de formación ha sido muy exigente también. Han estado muy pendientes de ella sus padres, el rey y la reina. El rey y la reina, insisto, porque a veces puede parecer que es la reina la que está dirigiendo esa operación. El rey está muy encima de esto. Es el que ha decidido que sus hijas tengan una privacidad, incluso excesiva, en mi opinión. Es decir, que salgan poco. Entonces, por lo que yo sé y por lo que me han contado, la princesa Leonor tiene capacidades y condiciones que dan esperanza. Y, por tanto, han hecho un buen trabajo el rey y la reina en la formación de esta mujer.
También analizas en el libro, y es mi última pregunta, el papel de doña Leticia. ¿Qué ha aportado y aporta Leticia al equipo que forma con Felipe?
Es muy importante, porque de alguna manera es la toma a tierra, que se puede decir en electricidad, ¿no? Ella, pues lógicamente es una persona que ha vivido la vida normal, que ha trabajado y ido a colegios normales, que se ha hecho a sí misma profesionalmente, que conoce la sociedad. Y eso le ayuda mucho al rey a tocar tierra. Y de hecho, fíjate, ella tuvo mucha influencia cuando se conocieron y empezaron a salir. El rey, don Felipe, tenía una serie de amigos, lógicamente procedentes del Colegio de los Rosales, y que algunos en algún momento llamaban los pijos. Bueno, pues doña Leticia no sintonizaba del todo con esas personas y el propio rey recortó bastante la relación con estos amigos suyos del colegio y se acopló mucho más a los gustos personales a la hora de salir y de relacionarse de Leticia. Por ejemplo, es frecuente que ellos vayan, no se cuenta esto, no se sabe, y lamento que no lo cuenten, por cierto, es frecuente que ellos vayan a cenas de matrimonios con amigos suyos, viernes por la tarde, donde amigos que no van a contar nada, matrimonios parecidos, parejas, y allí cenan y picotean y charlan y recogen los platos y colaboran todos, un poco como parejas bastante normales. Eso es Leticia. Y le viene muy bien al rey haber enganchado con estas gentes, porque son las gentes mayoritarias del país, a las que él tiene que convencer de que la monarquía es útil para el país.
Pues este es el texto de José Apezarena, Los hombres de Felipe VI, de la editorial Almuzara, lleno de datos interesantes, una verdadera labor de búsqueda histórica de este personaje crucial, y gracias a él hemos analizado la intervención anoche del monarca en nuestras casas. Muchísimas gracias, Pepe, enhorabuena y muy feliz Navidad.
Un enorme placer hablar contigo, feliz Navidad.
Adiós, amigo.